El tema de hoy es la expiación definida. Y la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? ¿Murió Cristo por todos? Muchos afirman de que la Biblia enseña claramente de que Cristo murió por absolutamente todos, por toda la humanidad. Muchos afirman de que Cristo murió por todas las personas que han existido a lo largo de la historia y en toda la humanidad. Entonces, Cristo murió por todos sin excepción. Y la pregunta es, entonces, ¿por quién murió Cristo? ¿Realmente murió por todos sin excepción? Esta es una pregunta muy importante porque la respuesta va a tener ramificaciones teológicas muy importantes también. Tal vez no nos damos cuenta, pero la pregunta, ¿por quién murió Cristo? ¿Murió por todos? ¿Murió solo por los elegidos? Lo que creemos va a afectar muchos otros aspectos de nuestra teología. Y entonces es muy importante que tengamos la respuesta bíblica, la respuesta correcta. Es un asunto que necesita de nuestra atención. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en Deuteronomio 29:29, que las cosas reveladas es nuestra responsabilidad conocerlas. Y Dios, en la Biblia, habló acerca de la extensión de la expiación. ¿Por quién murió Cristo? Así que es nuestra responsabilidad estudiar el asunto y ver qué es lo que enseña Dios al respecto. Así que hemos dicho que por un lado, muchos afirman que Cristo murió por absolutamente todos a lo largo de la historia de la humanidad y en todo el planeta, todas las personas que han existido y todas las personas que existirán. Ellos dicen que la muerte de Cristo tiene una extensión básicamente universal. Todos, Cristo murió a favor de todos. O sea que cuando Cristo murió, ellos dicen, Él estaba sustituyendo a cada persona que jamás existió a lo largo de la historia y en toda la tierra. Ellos afirman entonces que Cristo murió absolutamente por todos con el propósito de dar la posibilidad a todos de ser salvos. O sea, ellos dicen, Cristo murió por todos, absolutamente todos, ahora todos tienen la posibilidad de ser salvos, y entonces ahora la responsabilidad queda en el hombre, si es que el hombre va a aceptar ese regalo efectivamente o lo va a dejar de lado. Entonces, para ellos, pensar que Cristo murió por absolutamente todos es la única manera en la que se puede pensar en que Dios es un Dios bueno. Porque ellos dicen, pues si Dios no dio la posibilidad a todos, si Dios murió solo por algunos, entonces, ¿cómo podemos decir que Dios realmente amó al mundo? ¿Cómo podemos realmente decir que Dios es un Dios bueno? Porque un Dios que muere solo por algunos y no por otros, pues luce como un Dios malo, como un Dios que está dejando de lado a muchos hombres, a muchos de su creación. Entonces, pensar que Cristo murió solamente por algunos, solamente por sus elegidos, les hace pensar que Dios sería un Dios malvado, que no da la misma oportunidad a todos para ser salvos. Además, ellos dicen, ¿cómo vas a predicar el Evangelio abiertamente si Cristo no murió por todos? ¿Cómo vas a predicarle a todos si Cristo no murió por todos? Ellos van a decir, esa es hipocresía. ¿Cómo vas en las calles, por las calles, a decirle a las personas que en la muerte de Cristo hay redención si no sabes si Cristo murió por ellos o no? ¿Cómo vas a hacer eso? Así que ellos piensan que la imagen de un Dios que muere solo por algunos y deja fuera a otros no es la imagen de un Dios de amor, que como dice Juan 3:16, amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Además, ellos siguen diciendo que en la Biblia hay muchos versículos que dicen que Cristo murió por todos. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:5 al 6 dice que Cristo Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. O 1 Juan 2:2 dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces ellos leen esos versículos y dicen, ahí está, Cristo murió por absolutamente todos. Si no, ¿cómo interpretamos esos versículos? Es claro, ellos dicen, no hay duda de que el sacrificio de Dios es universal, que Cristo murió por todos sin excepción. Así que, por un lado, tenemos a ellos. También, en esa rama, digamos, hay algunos que dicen que en la expiación hay varias intenciones, que Dios tenía intenciones múltiples. Esto es, Cristo tenía más de una intención y más de un propósito cuando murió. Entonces, ellos dicen que, por un lado, la muerte de Cristo fue suficiente para todos. Fue suficiente para todos. En otras palabras, la muerte de Cristo, ellos afirman, potencialmente puede salvar a toda la humanidad. Por otro lado, ellos dicen, la otra intención es que la muerte de Cristo es eficaz solo para los elegidos. Esto dicen otros. Entonces, Dios puede ofrecer, según ellos, legítimamente la salvación a toda la humanidad. Sin embargo, puede lograr infaliblemente la salvación solamente de los elegidos. Así que esa es la manera en que algunos tratan de reconciliar esos versículos en donde se habla de un Dios que elige, pero se habla de Dios, de Cristo que murió para todo el mundo. Pero la pregunta es entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia al respecto? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Que Cristo murió por todos o que Cristo murió solo por los elegidos, solo por los suyos? Y eso es lo que vamos a intentar responder esta mañana, es lo que vamos a ver esta mañana. Yo creo firmemente que la Biblia enseña que Cristo murió solo por los suyos. Cristo murió solamente a favor de los elegidos. Y entonces hoy voy a presentar dos pruebas de la expiación definida, o de la, probablemente han escuchado llamar la expiación limitada, pero también se puede llamar expiación definida. Entonces voy a presentar dos pruebas de la expiación definida y luego terminaremos viendo varios pasajes difíciles, en base al tiempo que nos va a quedar, varios pasajes que parecen hablar de un sacrificio universal, como los que hemos leído hace un ratito, que parecen hablar de que Cristo murió por absolutamente toda la humanidad. Entonces, las dos pruebas que vamos a ver de la expiación definida tienen que ver con la naturaleza de la expiación, y la segunda prueba tiene que ver con la Trinidad. Es necesario que haya una expiación definida para que la doctrina de la Trinidad no sea afectada. Pero vamos a comenzar con la primera prueba, que es la naturaleza de la expiación. Primero, ¿qué es expiación? Cuando hablamos de la expiación de Cristo, ¿qué es? ¿Alguna vez han escuchado ese término? ¿Sí? Porque yo estoy hablando de expiación, a lo mejor nunca han escuchado de eso, a lo mejor ni siquiera saben lo que es. Entonces, cuando hablamos de expiación, nos referimos a la satisfacción de la ira de Dios por medio de la muerte de Cristo. O sea, cuando hablamos de la expiación, estamos hablando de cuando Cristo murió y entonces satisfizo la ira de Dios por el pecado. Entonces, Cristo murió en lugar del pecador, pagó el castigo que el pecador merece, y de esa manera satisface la ira de Dios en contra del pecador, permitiendo entonces la reconciliación entre Dios y el hombre. Esa es la expiación. Es como cuando tú tienes que pagar una multa, entonces hay, entre comillas, enemistad entre tú y la policía, pero luego llega alguien y paga la multa por ti y satisface esa ira, entre comillas, que la policía tiene en contra tuya, y entonces ahora tú estás bien frente a la policía. Bueno, es el sacrificio de Cristo en sí, pero justamente es parte de la naturaleza de la expiación que vamos a ver en un ratito. Ahora, hay algunos aspectos de la expiación que son muy importantes para entender. Primero, la expiación es un asunto legal. Es un asunto legal. En la expiación, Cristo murió tomando el lugar del pecador, y esta es una sustitución penal. Es una sustitución penal. ¿Por qué? Porque Dios estableció una ley. Hay una ley de verdad. A veces nos preocupamos mucho por la ley de nuestro país y está muy bien, es bueno hacerlo, pero no nos damos cuenta o dejamos de lado el hecho de que Dios estableció una ley sobre su creación. Entonces, es una ley de verdad, es un asunto legal. Y en esta ley, Dios estableció que el pecador debe morir y pagar eternamente bajo su ira a causa del pecado. Entonces, hay una regla, hay una ley, y esta ley regula este asunto. Entonces es un asunto legal. Cuando Cristo murió en lugar del pecador, satisfizo la ley de Dios, satisfizo las demandas de Dios, tomó el lugar del pecador y satisfizo la ira de Dios. Entonces, Cristo está actuando para satisfacer la ley de Dios. Entonces, es un asunto legal. Y entonces, con la naturaleza, que es el primer punto, vamos a ver cuatro aspectos de la naturaleza de la expiación que nos van a ayudar entonces a entender que Cristo solo pudo morir por los suyos y no por todos sin excepción. ¿Okay? Y el primer asunto de la naturaleza es de que, justamente, como decía el hermano, la expiación es un sacrificio. Es un sacrificio. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Alguien que quiera leer el versículo 11.
Ciertamente todo sacerdote está, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Gracias. Entonces, en el Antiguo Testamento, cada israelita todos los días debía básicamente ofrecer sacrificios. Debía ofrecer sacrificios todo el tiempo y, sin embargo, dice ese versículo que esos sacrificios básicamente no eran suficientes. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11 que todo sacerdote día tras día ministra y ofrece muchas veces los mismos sacrificios. ¿Y qué hace esos sacrificios? Nunca pueden quitar los pecados, termina el versículo 11. Entonces, todos los días hay en el Antiguo Testamento habían sacerdotes que estaban ofreciendo constantemente sacrificios, pero esos sacrificios no eran suficientes para eliminar el pecado, solamente lo cubrían. ¿Se acuerdan? En Levítico 16, Dios establece el día de la expiación. Entonces, cada año el pueblo de Israel debía celebrar ese día de la expiación. Entonces, el sacerdote tomaba dos machos cabríos. Uno lo llevaba en el templo, lo sacrificaba, lo mataba y el otro lo dejaba salir del campamento. Y entonces ese sacrificio servía para justamente apaciguar la ira de Dios en contra del pueblo por sus pecados. Luego cada año debían también celebrar la Pascua, ¿recuerdan? Entonces la Pascua, ¿se acuerdan? Cada año debían sacrificar un cordero. ¿Y por qué lo debían hacer cada año constantemente? ¿Qué piensan? ¿Por qué debía ser cada año y no podía ser solo una vez? Muy bien, porque no era perfecto, porque no era suficiente para satisfacer completamente la ira de Dios. Era cada año, porque como dice el versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando porque estos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Y luego, versículos del 12 al 14, alguien que quiera leerlos. Gracias. Entonces, tenemos el contraste. Versículo 11, los sacerdotes están día tras día sacrificando porque no es suficiente. Pero versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Se acuerdan lo que debían hacer los sacerdotes? Versículo 11, día tras día estaban de pie ministrando todo el tiempo porque no era suficiente. Cristo ofreció una sola vez y se sentó. Nada más fue suficiente. Una vez para siempre. Pero entonces la pregunta es, ¿para quiénes eran los sacrificios de los israelitas? La pregunta es, ponte en las sandalias de un israelita. Tú estás llevando, hoy vas al templo y llevas tu animal, lo llevas ahí al sacerdote, lo sacrifican, el sacerdote está entonces intercediendo por... ¿Por quién es ese sacrificio? Exactamente, por mí. Yo estoy llevando mi sacrificio, el sacerdote lo sacrifica y ese sacrificio es por mí. No es por todos los demás, es por mí. Entonces, en el día de la expiación o en el día de la Pascua, ¿para quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba ofreciendo sacrificios. ¿Para todas las naciones? para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, solo para los israelitas. Asimismo, si el sacrificio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que dicen que nunca podían quitar los pecados, que no eran suficientes, si esos sacrificios eran tan efectivos para cubrir el pecado del que estaba sacrificando, asimismo, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo, que es perfecto y que cumple la ley de Dios de manera perfecta, y lo vamos a ver en un ratito, cuánto más ese sacrificio va a proteger al pueblo de Dios de la ira de Dios? ¿Cuánto más ese sacrificio va a quitar la ira de Dios por el pecado? Además, los sacrificios del Antiguo Testamento no hacían que el adorador era potencialmente cubierto. O sea, no es que el adorador ofrecía un sacrificio y decía, uy, ojalá que este sacrificio me cubra de mis pecados. No, si él sacrificaba el animal conforme a la ley, podía estar seguro que ese sacrificio le iba a cubrir su pecado. No lo hacía potencialmente cubrible. No, no, lo cubría de manera efectiva, era eficaz, eran efectivos. Así que el sacrificio de Cristo es el cumplimiento perfecto de aquella ley. Y por tanto, ¿cuánto más va a ser efectivo y no solo potencial? Cuando Cristo muere por las personas, cuando Cristo murió por nosotros, no murió para hacernos potencialmente salvables, para darnos una posibilidad y luego depende de nosotros. No, su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio quitó la ira de Dios que está sobre nosotros, de manera eficaz. No fue un sacrificio débil, no fue un sacrificio que solo provee potencial salvación. Fue un sacrificio, y es un sacrificio, que salva de verdad, que salva de verdad. Quita, destruye el pecado, lo hace. En Hebreos 4:14, alguien que lo pueda leer, Cristo se presenta de una manera, el autor de la carta a los Hebreos presenta a Cristo de una manera muy particular y que nos va a servir para entender ese asunto de que es un sacrificio. Entonces, Hebreos 4:14, alguien que lo pueda leer.
Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe.
Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se presenta a Cristo aquí? Es un sumo sacerdote, pero ¿qué tipo de sumo sacerdote es? ¿Pequeño? ¿Qué dice? Un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Y esa es una imagen también tomada del Antiguo Testamento. ¿Qué tenía que hacer un sacerdote? Él era un intercesor entre Dios y el pueblo. Y cada día entonces debía presentar sacrificios como intercesión, como para interceder a favor del pueblo. Era un intercesor. Entonces, el sacerdote tenía dos funciones que eran absolutamente inseparables. Y esas dos funciones son sacrificio e intercesión. ¿Por qué son inseparables? Porque el sacerdote debía interceder. ¿Y cómo intercedía? Sacrificando animales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el sacerdote hacía todos los sacrificios que hacía? Para interceder. La única razón por la cual el sacerdote está matando animales todo el día en el templo es porque quería interceder por el pueblo. Entonces, esas dos funciones son completamente inseparables. El sacerdote intercede sacrificando y sacrifica porque está intercediendo. ¿Sí entienden el asunto? Así que, ahora, cuando el sacerdote sacrificaba e intercedía, no lo hacía de manera general para todos, para cualquiera, para todo el mundo, sino que lo hacía a favor de su pueblo. Era un intercesor, no entre el mundo y Dios, entre Israel y Dios. Esos eran los sacerdotes levitas, intercesores entre Israel y Dios. Ahora, Cristo dijimos que es el gran sumo sacerdote. Esto significa que Cristo es un mejor sacerdote que todos los sumos sacerdotes que hubo en el Antiguo Testamento. Cristo cumple de manera perfecta todas las demandas de la ley levítica. Cristo es el cumplimiento perfecto del sacerdocio levítico. Entonces, Cristo cumple de manera perfecta, a diferencia de los israelitas, de los sacerdotes levitas, cumple de manera perfecta su rol como sacerdote, como sacerdote. Así que él se sacrificó a sí mismo e intercedió, llevando su sangre en el cielo, delante del Padre. Y ahora la pregunta es, ¿por quién intercedió? ¿Por quién intercedió? Había una pregunta acá. Claro, también. Jesucristo es el sacrificio. Entonces es el gran sumo sacerdote, mucho mejor. Y ahora la pregunta es entonces, ¿por quién intercedió Cristo? ¿Por quién intercedió? Como un buen sumo sacerdote, Cristo intercede por su pueblo, por los suyos. Así hacían los sacerdotes levitas y su obra como sacerdotes quitaba el pecado del pueblo, o sea, cubría, perdón, el pecado del pueblo. Cristo es el gran sumo sacerdote, un sacerdote mucho mejor. ¿Cómo va a ser algo solo potencial para el mundo? No, Cristo quita el pecado de su pueblo de manera eficaz. Si los sacrificios levitas eran eficaces, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo va a ser eficaz? Cristo intercede por su pueblo. Y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Sí, hermano. A ver. Muy bien, sí. En un ratito, al final, vamos a ver algunos versículos que usan la palabra mundo. Mundo. Y hay que entender siempre en el contexto, cómo se usan las palabras. Ahora, hago un ejemplo y al final vamos a ver versículos como este. Pero hay versículos en la Biblia que, por ejemplo, hablan de que Cristo murió por todos. ¿Ok? Ahora, siempre que se usan términos en la Biblia, hay que definirlos de acuerdo al contexto. Por ejemplo, Pablo en Romanos 14 habla de que hay algunos que son débiles y comen solo legumbres. Pero hay otros que son fuertes y comen todo. ¿Qué quiere decir? ¿Que se comen las sillas, el púlpito, que se comen los otros humanos? No, que come de todo, sin distinción. Tampoco significa que come todo lo que existe en el mundo, toda la comida que existe en el mundo. No, come, puede comer sin distinción, no solo legumbres. Entonces, los términos siempre hay que definirlos de acuerdo al contexto. Sí. Ajá. Sí, es de que en el contexto de Abraham se está hablando de algo muy limitado al pueblo de Israel, ¿cierto? Porque Abraham es el padre de la nación de Israel. Pero en la simiente de Abraham, o sea, Cristo, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas, no solamente los israelitas, todos, sin distinción. Diferente a decir todos sin excepción, porque todos sin excepción quiere decir todos los seres humanos que existen a lo largo de la historia. Pero todos sin distinción quiere decir que no hay distinción entre judío y gentil. En la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Ahora, ¿qué pasa si decimos de que todas las naciones de la tierra se refiere a todos los seres humanos? Entonces, ¿los que están en el infierno son bendecidos? No, ellos están bajo la ira de Dios. Decir que los que están en el infierno están gozando de la bendición de Dios, bueno, a mí me hace dudar de que si quiero ser parte de esa bendición. Yo no quiero. Yo quisiera más bien la bendición que tengo de ser un hijo de Dios y gozar realmente de las bendiciones espirituales que tengo en Cristo. Entonces, a eso me refería antes cuando decía que si no entendemos correctamente el sacrificio de Cristo, vamos a tener ramificaciones teológicas muy peligrosas. Vamos a tener ramificaciones teológicas graves. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, sí, hay ramificaciones que pueden ser peligrosas y por eso hay que interpretar correctamente los pasajes que hablan de todo el mundo o de que Cristo murió por todos. Siempre hay un contexto y hay que entender y definir los términos en su contexto. ¿Sí? Claro. 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 Sí, el contexto ayuda mucho y es indispensable. No podemos tomar algo, una palabra fuera. Creo que Pastor Josías, si lo han escuchado, ha hecho este ejemplo varias veces. Si yo hago una comida en mi casa y digo, los invité a ustedes y digo, todos estuvimos allí. Cuando digo todos, me estoy refiriendo a toda la gente del mundo, al presidente de los Estados Unidos. No, me estoy refiriendo a ustedes, al contexto. Hay un contexto que define los términos. Entonces, hay que entender esos términos en su contexto. Y volviendo a Cristo como el gran sumo sacerdote, Cristo intercede por su pueblo, dijimos, y eso lo vemos varias veces a lo largo de la Escritura. Pastor Josías ya explicó Juan, predicó en Juan 17. Tal vez algunos lo escucharon, otros no. Pero, ¿se acuerdan? En Juan 17 tenemos la oración sacerdotal de Cristo. Y Cristo dice claramente que intercede, yo se los leo, pero Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos. Y sigue, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ahora, ya hemos establecido de que aquí Cristo, ¿qué está haciendo? Está intercediendo. Pero ya hemos establecido que la manera de interceder es por medio de un sacrificio. Entonces, si Cristo está intercediendo solo por los suyos y la manera de interceder es por un sacrificio, ¿qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo fue hecho solo por los suyos, solo por los que Él está intercediendo. ¿Por qué? Porque se intercede sacrificándose y el sacrificio es para interceder. Son conectadas, no podemos separar estas dos funciones. Así que Cristo está diciendo claramente que no está intercediendo por el mundo. Él está intercediendo por los suyos. Así que si el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, siendo imperfecto, podía realmente cubrir al pecado, ¿cuánto más el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdote de un nuevo pacto, que el nuevo pacto es mejor, cuánto más va a poder quitar de manera efectiva, de manera eficaz, los pecados del mundo?
Hermano, sí.
Sí. Ajá. Este es uno de los versículos que justamente usa la palabra mundo. Miren, pero versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora, la pregunta es, ¿todos son salvos? No. Entonces, este mundo debe ser el grupo de personas que son salvos por medio de él. Así que, evidentemente, el contexto nos ayuda a definir a qué se refiere Juan con mundo. Cuando en el Evangelio de Juan leemos muchas veces la palabra mundo, y Juan usa la palabra mundo un montón de veces. Y después, al final, si nos queda tiempo, vamos a ver también un pasaje en Primera de Juan que usa también la palabra mundo. Pero hay que interpretarlo siempre de acuerdo a su contexto. No podemos pensar de que cada vez que se usa la palabra mundo o la palabra todos, se está refiriendo a toda la humanidad sin excepción. Hay que entenderlo siempre en su contexto. Entonces, el contexto nos ayuda a definir las palabras, nos ayuda a entender. Y eso es importante. Ahora, estábamos hablando de que Cristo es sacerdote de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto garantiza muchas bendiciones para los que son beneficiarios del nuevo pacto. Muchas bendiciones. Una de las bendiciones es que los beneficiarios del nuevo pacto están unidos con Cristo. Y estando unidos con Cristo, reciben todas las bendiciones porque Cristo los compró con su sangre. ¿Ok? Ahora, los beneficiarios del nuevo pacto son unidos con Cristo en la muerte de Cristo, son unidos con Cristo en la resurrección de Cristo, y son unidos con Cristo también porque estarán en los lugares celestiales en Cristo, estarán en el cielo. Todo porque Cristo los compró con su sangre. Pero, ¿qué pasa si Cristo murió por todo el mundo? ¿Qué pasa? Que si el sacrificio de Cristo sería por todos, sin excepción, entonces también los que están en el infierno deberían recibir estas bendiciones. Porque Cristo compró esas bendiciones por medio de su sangre. Y si su sangre fue derramada por todo el mundo sin excepción, entonces todos deberían recibir esas bendiciones. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Ok. ¿Sabes qué? Déjame decir, yo creo que no queremos la justicia de Dios. Porque si Dios fuera justo, todos nosotros deberíamos estar en el infierno. El sacrificio de Cristo fue una gracia. Es diferente hablar de justicia. Entonces, si el sacrificio de Cristo, si Dios decidió sacrificar a Cristo solo para un grupo, sigue siendo gracia. No es injusticia. Nuestros estándares dicen, no, pues, pero debe dar la misma oportunidad a todos. Lo estándar de Dios es, todos deben ir al infierno. Y en mi misericordia, en mi gracia, yo quiero sacrificarme solamente para los elegidos, solamente a favor de mi pueblo. Y lo que estamos haciendo ahora es demostrar que la Biblia una y otra vez habla de un sacrificio que es solo para los suyos, solo para su pueblo. Entonces estamos viendo de que Cristo es un sacerdote y ese sacerdocio es mucho mejor que el sacerdocio del Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento era definido, si los sacerdotes del Antiguo Testamento eran definidos solo para su pueblo y eran eficaces, realmente cubrían el pecado, cuanto más el sacrificio de Cristo va a ser eficaz en quitar el pecado. Y entonces estamos diciendo de que ese sacrificio que quita el pecado de verdad, no solo potencialmente, de verdad, entonces debe ser solamente por los suyos. Porque si no, habría gente en el infierno por el cual pecado fue pagado y que están pagando otra vez. Eso es injusticia. Eso no es bueno. Sí. Sí. Adelante. Sí, ese texto es muy fuerte, sobre todo hablando de la elección. Pero tener una base firme para la elección también nos ayuda a creo que, aceptar de manera un poco más sencilla esas verdades. Y la realidad es que muchos rechazan a Cristo, muchos van al infierno. Y la realidad es que van al infierno porque Cristo no es su mediador. Si Cristo medió, fue su mediador, entonces es imposible que un incrédulo vaya al infierno. Si Cristo fue su mediador, Cristo medió por él, fue su intermediario, ¿cómo es posible que esa persona vaya al infierno después? No. Así que los sacerdotes del Antiguo Pacto eran eficaces, cuanto más Cristo es eficaz y no solo potencial. Tenemos un gran sumo sacerdote que se sacrificó por los suyos, intercede por los suyos, y por tanto es un mediador de los suyos y garantiza, no solo provee potencialmente, garantiza las bendiciones del nuevo pacto a los suyos.
Cuando dice a los suyos se refiere a todos los que creen.
A los que creen, correcto. ¿Qué? desde antes de la fundación del mundo son los que fueron elegidos. Sí. Sí. Y eso debe animarnos, hermanos, a predicar más y más el Evangelio. Porque nosotros en otros tiempos también nos burlábamos de Cristo, ¿cierto? Pero alguien nos predicó el Evangelio con constancia, con fidelidad, y Cristo nos salvó. Dios nos hizo hijos suyos. Entonces, esa realidad nos debe animar a predicar aún más, ¿sí? Claro, sí. En todo eso, Dios es absolutamente soberano, por supuesto. Sí. Ahora, hemos visto el primer aspecto de la naturaleza de la expiación, que es un sacrificio. Ahora, esa expiación, el segundo aspecto de su naturaleza, es de que es una propiciación. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, propiciación? Parece una mala palabra. No es una mala palabra, es buena, es buena. La propiciación significa satisfacer la ira de Dios. Satisfacer la ira de Dios. Regresamos. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Ok. Escucho voces, perdón. Propiciación. Entonces, ¿se acuerdan? Adán y Eva en Génesis 3 pecaron. Con el pecado, la muerte entró en el mundo. Y Salmo 7:11 dice que Dios está airado en contra del impío. ¿Cuándo? ¿A veces? Todos los días, es claro. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, Adán y Eva pecan, Dios los echa del Edén, ¿y qué hace? Pone una espada de fuego, un ángel con una espada de fuego a la entrada del jardín de Edén. Ninguno más debía entrar. Luego, Génesis 6, la gente peca, diluvio universal. Luego, Sodoma y Gomorra, mucho pecado, Dios las destruye. Entonces, vemos la ira de Dios que se manifiesta de manera parcial en contra del pecado constantemente. Ahora, Nuevo Testamento, vemos lo mismo. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado en contra del pecador todo el tiempo. Apocalipsis 14:10, Dios está derramando su ira en contra de los idólatras. Entonces, el sacrificio de Cristo es la propiciación, o sea, lo que satisface esa ira de Dios. Es lo que satisface la ira de Dios. ¿Alguien que pueda leer Primera de Tesalonicenses 1:10? Muy bien, entonces, ¿qué hace Jesús con su sacrificio? Nos libra de la ira venidera. Muy bien, gracias. Primera de Juan 4:10. Alguien que pueda leer, Primera de Juan 4:10. Muchas gracias. Entonces, tenemos a Dios, dice, en que básicamente manifiesta su amor, o lo que empujó la obra de Cristo fue su amor. Entonces, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. Entonces, esa propiciación, el Hijo, es lo que satisface la ira de Dios. Así que la propiciación puede ser definida como la satisfacción efectiva de la ira de Dios, de la ira divina por el pecado. Ahora, hay dos Hay dos acontecimientos, hay muchos acontecimientos en el Antiguo Testamento que hablan de la propiciación, pero en particular hay dos que creo que se acuerdan que les va a ayudar a entender un poco eso de la propiciación. Éxodo 32. Entonces, no tienen que ir allí, pero recuerdan lo que pasa, Moisés sube al monte, recibe la ley, cuando baja, en Éxodo 32, el pueblo construyó un becerro de oro. Y entonces, en el versículo 30, Moisés dice, regreso al monte, y dice, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Esa palabra, le aplacaré, literalmente es propiciación. Propiciación, ¿no? Pacificar, hacer la paz. Números 25. ¿Se acuerdan? La nación iba a juntarse con las mujeres moabitas. Así que el sacerdote Finés mata a dos de los pecadores. ¿Y qué pasa? Versículo 11. Dios dice que apartó su furor. Apartó su furor. Así que donde no hay expiación, donde no hay muerte, no hay propiciación de la ira de Dios. O sea, cuando Dios hace expiación, cuando Cristo fue la expiación, entonces la ira de Dios es propiciada. La ira de Dios es quitada. Y eso es, hermanos, real. Es efectivo. No es potencial. No es que Cristo potencialmente quita la ira de Dios. No, Cristo se sacrifica y de manera eficaz la ira de Dios es satisfecha. No es que podría ser satisfecha si el hombre agrega algo a eso. No, no, es satisfecha. Es satisfecha. Dios está airado en contra del pecador. Lo vemos en Romanos 3:23. Todos lo sabemos, ¿cierto? Casi todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el texto sigue, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego versículo 25 termina diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez, sangre, expiación. Expiación, propiciación. Cuando hay expiación, cuando hay derramamiento de sangre, la ira de Dios es propiciada a favor del que es beneficiario del sacrificio. Así que en el sacrificio de Cristo, Dios mismo satisfizo su propia ira por el pecado, derramando la sangre del inocente Cordero de Dios. Todo pecador debe ser castigado. Todo pecado, escuchen bien, a veces nos olvidamos de eso, pero todo pecado es castigado. Nosotros a veces nos olvidamos de eso porque pecamos y Dios no nos mata instantáneamente. Pero lo que mereceríamos apenas pecamos es que Dios nos mate. Sin embargo, a veces nos hace olvidar de que todo pecado es castigado. Si no estás recibiendo castigo por tu pecado ahora, porque no estás muerto, lo vas a recibir cuando mueres. Al no ser que alguien más recibe el castigo por tu pecado. Y entonces, ese es Cristo. Solo hay dos posibilidades. O tú pagas por tu pecado, o Cristo paga por tu pecado. Ningún pecado queda ahí a un lado y nada pasa. No, todo pecado es castigado. O tú lo pagas, o Cristo lo pagó. Si Cristo pagó, entonces ya no hay condenación por aquella persona. Si Cristo ya pagó por mi pecado, entonces yo ya no tengo que pagar otra vez. Ya fue pagado. ¿Cierto? Sería injusto pensar de que Cristo pagó por mi pecado y luego yo me voy al infierno a pagar otra vez. Sería injusto, sería malo Dios en este caso. Pero no, Cristo ya pagó. Y si Cristo ya pagó, ya no hay condenación, porque la ira de Dios fue derramada sobre Cristo y fue satisfecha. Ahora, Romanos 3:22. Vayamos allí, por favor. Romanos 3:22. Estábamos leyendo de, ¿se acuerdan? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y luego Cristo, versículo 24, O sea, podemos ser justificados gratuitamente por medio de Cristo. Versículo 25, Cristo es la propiciación. Pero versículo 22, ¿para quién es la justicia de Dios? Alguien que lea, versículo 22. Gracias. Entonces, ¿para quién es la justicia de Dios? ¿Para todos sin excepción? No. ¿Qué dice el versículo? Para todos los que creen. Si la propiciación es para todos, si Cristo apaciguó la ira de Dios en favor de toda la humanidad, entonces, ¿dónde está la seguridad de que Dios me va a salvar a mí? ¿Por qué? Porque hay gente por los que Cristo apaciguó la ira de Dios y están en el infierno. Entonces, ¿quién me garantiza que Cristo me va a salvar de verdad? Si Cristo propició la ira de Dios para todos, pero hay gente en el infierno, entonces ellos están pagando por algo que Cristo ya pagó. Bueno, entonces el pago de Cristo, ¿qué? ¿No funciona siempre? ¿Funciona a veces? Entonces, ¿quién me garantiza que va a funcionar para mí? No, esto es menospreciar la sangre del Cordero. Eso es que la sangre del Cordero no es suficiente, que la sangre del Cordero no salva de verdad. Solo provee potencial salvación. No, gracias a Dios, Cristo murió y quitó la ira de Dios a favor de su pueblo. Y en esto podemos regocijarnos, porque tenemos la garantía que su sacrificio funciona de verdad. Funciona de verdad. Es suficiente de verdad. Así que, la ira de Dios, perdón, la expiación es su naturaleza, es un sacrificio, es una propiciación. Tercero, es reconciliación. Reconciliación. La reconciliación es de que por medio de la cruz el pecado es cancelado y ahora hay paz entre Dios y el hombre. Hay paz entre Dios y el hombre. Romanos, ya estamos en Romanos. Romanos 5:10 dice de que, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, versículo 10 comienza estableciendo de que éramos enemigos de Dios. Hay enemistad entre Dios y el hombre, pero por medio de la obra de Cristo hay reconciliación. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, ¿se dan cuenta quién cumple todo eso? ¿Quién nos reconcilia con Dios? Miren los verbos. Pero si cuando éramos enemigos, ¿nos reconciliamos? No, fuimos reconciliados. Alguien más lo ha hecho, no yo. Y luego, mucho más. ¿Habiéndonos reconciliados? No, habiendo sido reconciliados. Alguien más lo hizo, yo no. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos tomado nosotros la reconciliación. No, hemos recibido la reconciliación. Por tanto, eso, hermanos, no depende de nosotros, no depende de los hombres, es pasivo, Dios lo hace. Es un trabajo cumplido en la cruz, en la muerte. Dice el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, por medio de la muerte en la cruz, hay reconciliación. Dios reconcilia al hombre consigo mismo. Por tanto, la reconciliación, ya dijimos, no es algo que depende del hombre. No es algo que depende de la fe del hombre, sino que es un acto que Dios cumplió en la cruz y, por tanto, nunca falla. Es imposible que falle. Imposible. Cuando alguien va al infierno, no es que Dios falló. No es que el hombre no hizo su parte en la reconciliación. No, es que nunca fue reconciliado. Tan sencillamente, si Dios es el que reconcilia y hay alguien en el infierno, es que tan sencillamente nunca fue reconciliado con Dios. Si la reconciliación dependiera del hombre, entonces habría colaboración en la salvación entre Dios y el hombre. La salvación entonces ya sería por obras, lo cual es una herejía. Así que el sacrificio de Cristo es lo que reconcilia de manera efectiva al hombre con Dios, al hombre con Dios. Se hace efectivo cuando el elegido tiene fe en Cristo, por supuesto. Pero es Cristo quien lo hace. Ahora, hemos visto los primeros tres aspectos de la naturaleza de la expiación. El cuarto, la redención. La expiación es redención. Y la redención es el acto por el cual Dios compró al pecador por medio de la sangre de Cristo, para que el pecador deje de ser esclavo al pecado y sea esclavo de Dios. Se vuelve un esclavo de Dios. Ese es un lenguaje comercial, es un lenguaje de negocio. La idea es la de comprar un esclavo, la de liberarlo de la esclavitud de alguien. Y en Juan, yo se lo leo, Juan 8:34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pecado. Entonces, toda la humanidad es esclava al pecado. ¿Por qué? ¿Quién pecó? ¿Quién hace pecado? Aquí Jesús en Juan 8 está diciendo, todo aquel que hace pecado es esclavo al pecado. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién es que comete pecado en este mundo? Todos. Entonces, todos, toda la humanidad es esclava al pecado. Pero Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Así que, por medio del sacrificio de Cristo hay redención. Cuando estamos en nuestros delitos y pecados, Cristo muere por nosotros y muere por los suyos y hay una redención efectiva. Cristo pagó con su sangre y efectivamente liberó a los suyos. Es un precio pagado que libera de verdad. Si con su muerte Cristo redimiera a todos, entonces su redención es ineficaz. Otra vez, ¿por qué? Porque Cristo habría pagado el precio para liberar a los que ahora están en el infierno. Pero el sacrificio de Cristo libera de manera efectiva a alguien de la esclavitud al pecado. Pero esta persona, la persona que está en el infierno, quedó bajo esclavitud. Eso quiere decir que Cristo nunca lo liberó. Es como si tú estás en la cárcel. Supongamos que estás en la cárcel. Yo pago tu fianza, pero tú sigues encerrado. Y no te sacan. ¿Qué significa? Que mi pago no funcionó, no sirvió para nada. Que mi pago no valió para nada. Esto, por tanto, significa que la redención necesariamente debe ser particular, debe ser específicamente por un grupo de personas por los que Cristo pagó con su sangre y esas personas entonces son liberadas de verdad. Así que en su naturaleza es evidente que la expiación es particular, es definida. Cristo murió específicamente en el lugar de los suyos. Cristo murió específicamente en el lugar de los elegidos. Si así no fuera, si Cristo murió por todos, entonces tendríamos un sacrificio que en su naturaleza es ineficaz, que en su naturaleza nos salva. No podríamos confiar en ese sacrificio. Pero no, gloria a Dios y gracias a Dios que el sacrificio de Dios fue hecho específicamente por los suyos. Y por medio de ese sacrificio tenemos la garantía que Cristo nos salva. No una potencialidad, no una posibilidad. La garantía que Cristo nos salva. ¿Por qué? Porque es un sacrificio que funciona. Es un sacrificio que propicia la ira de Dios. Es un sacrificio que nos permite tener paz con Dios y que nos libera de la esclavitud al pecado, de verdad. Así que eso fue lo que tiene que ver con la naturaleza del sacrificio de Cristo. Ahora, hay otro aspecto, hay otra prueba de que el sacrificio de Cristo es específico por los suyos. Y tiene que ver con la Trinidad, con la Trinidad. Parece que no, pero las dos doctrinas están relacionadas. ¿Por qué? Porque si la redención no fuera particular, si la redención no fuera específicamente por los suyos, eso crearía grandes problemas teológicos en la Trinidad misma, en la Trinidad misma. Ahora, vamos a ver, vamos paso por paso. Yo sé que hasta ahora fue mucha, mucha teología. Aguanten un poquito más, un poquito más. Dios, saben que es un Dios trino, ¿cierto? No estamos aquí, no es el lugar para demostrarlo, pero sabemos, lo damos por hecho. Dios es un Dios trino. La Trinidad es parte de la esencia de Dios. O sea, Dios es trino en esencia. Y Dios actúa en base a su esencia. No puede actuar diferente a lo que Él es. Ahora, parece difícil de entender, pero es muy sencillo. Un gato es un gato por naturaleza. Entonces, nunca van a ver un gato saltando en una pata o ladrando como un perro. ¿Por qué? Porque los gatos en su naturaleza no hacen eso. Los gatos no hacen eso. Un gato es un gato en su naturaleza y solo puede actuar como gato, ¿cierto? ¿Alguien tiene un gato que salta en una pata? ¿No? Ok. Asimismo, Dios no puede actuar diferente a lo que Él es. Dios en su naturaleza es un Dios trino y actúa conforme a su naturaleza. Vayamos a Gálatas 4. Ya lo hemos leído, pero otra vez. Gálatas 4. Alguien que lea versículos del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Gracias. Entonces, aquí vemos que en la obra de la salvación, la Trinidad está actuando de manera unificada, ¿cierto? Vemos al Padre, versículo 4, que envía al Hijo. Luego, versículos 4 y 5, vemos al Hijo que redime. Y versículo 6, vemos al Espíritu que regenera el corazón del pecador. Entonces, la salvación involucra toda la Trinidad. Hay tres personas, pero esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten la misma esencia, una sola esencia. Dios es uno, uno en esencia. Ahora, hay un solo Dios, una sola esencia, por tanto, las tres personas son inseparables. Todo lo que hacen es inseparable. Así que eso se llama en la teología las operaciones inseparables de Dios. O sea que en cada obra divina, las tres personas están involucradas y actúan con el mismo propósito, con el mismo propósito. La Trinidad es una sola persona, entonces es un solo ser, perdón. Entonces tiene una sola voluntad, es un solo ser, con una sola voluntad. Por tanto, Dios es trino y tiene una sola voluntad porque tiene una sola esencia. Así que cuando Cristo vino a morir, vino específicamente para hacer lo que Dios había determinado, lo que el Padre había determinado. No pueden tener dos voluntades diferentes porque es un solo ser. ¿Ok? ¿Claro? Así que en la encarnación de Cristo, la vida perfecta y la muerte y la resurrección de Cristo, todo eso no fue una improvisación, no, sino que fue algo predeterminado que Dios, que Cristo actuó en sumisión y en obediencia al Padre. La Trinidad actúa en perfecta armonía, eso es importante. Ahora, eso implica que cada detalle de la salvación, en cada uno de esos detalles, las tres personas debían estar en perfecta armonía. Y si la expiación no es definida, entonces tendríamos grandes problemas. Piénsenlo un ratito. El Padre eligió solo a algunos para que fueran salvos. Pero tienes al Hijo que viene y no muere solo por algunos. Él quiere que todo el mundo sea salvo, entonces muere por todos. Entonces, ¿qué? ¿Hay dos voluntades? Pero espera, luego está el Espíritu que regenera solo a los que se arrepienten. Uy, ¿entonces hay tres voluntades? No, eso no puede ser así. necesariamente dijimos que las tres personas tienen una sola voluntad y actúan de manera unificada, actúan de manera inseparable. Así que si el Padre eligió solo a algunos para salvación, es imposible que el Hijo muera para que todos potencialmente lleguen a ser salvos. No, si el Padre elige a algunos, el Hijo muere para salvar a los elegidos, para salvar a los suyos. De otra manera habría división en la Trinidad. Y eso lo leemos en el Evangelio muchas veces. ¿Cuántas veces Jesús dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo? Yo vine para obedecer a mi Padre. Y eso es lo que yo hago, obedecer a mi Padre. ¿Cuántas veces Jesús dice eso en los Evangelios? El Padre muestra su voluntad de salvar solo a algunos al elegirlos, y el Hijo, entonces, siguiendo la misma voluntad, muere por esas personas. Así que la expiación particular es la única manera de preservar la unidad en la Trinidad. El Padre eligió, el Hijo murió por esos elegidos, y el Espíritu regenera a los elegidos en el momento en el que creen, cuando el Hijo, por los cuales el Hijo murió. Así que, créame, hay libros de cientos de páginas que tratan ese tema. Nosotros estamos tratando de ver lo mínimo indispensable para entenderlo en una hora y algunos minutos. Pero ahora llegamos al punto de que hay algunos pasajes en la Biblia de que hemos leído un poquito, parecen indicar que Cristo murió por todos, por todo el mundo. ¿Qué hacemos con todos esos textos que aparentemente hablan de una expiación universal? Bueno, como ya hemos visto un poquito, hay que entenderlos en su contexto. Hay que entenderlos en su contexto. Y hay varios. Pero por cuestiones de tiempo, solamente vamos a ver dos o tres textos. Sé que ha sido intensa, así que vamos a verlos de manera rápida, un poco fácil. Pero vamos a 1 Timoteo 2, del 3 al 6. 1 Timoteo 2, del 3 al 6. ¿Alguien que lo pueda leer? Gracias. Entonces, ¿qué hacemos con un texto como ese? Acabamos de hablar por una hora de que Cristo murió solo por los elegidos, de que Cristo es el sacerdote, que se sacrifica solo por... Y luego nos encontramos con un texto así, que dice que Cristo murió por todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y luego, versículo 6, Dios mismo rescate por todos. ¿Qué hacemos? Bueno, como ya les decía, hay que entender y definir las palabras de acuerdo a su contexto. Ya les hice el ejemplo de Romanos 14, ¿cierto? Romanos 14, 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come solo legumbres. Entonces, ¿qué quiere decir en ese texto la palabra todo? ¿Todo sin excepción? No, se define por su contexto. No va a comer todo lo que existe. Así que, en 1 Timoteo, Pablo estaba enfrentando una falsa doctrina en específico, que era una especie de judaísmo elitista. O sea, había una élite de judíos que decían, que enseñaban que solo por medio de observar ciertas ceremonias religiosas y solamente por ser judíos, ellos se creían superiores y creían que la salvación solo le pertenecía a ellos, solo a ellos. Era una especie de judaísmo de élite. Ellos se veían así. Por tanto, Pablo está peleando en contra de esa falsa doctrina, está peleando en contra de ellos que dicen la salvación solo es por algunos, por los judíos que siguen ciertas ceremonias religiosas. Y Pablo entonces argumenta que la salvación no le pertenece solo a ellos. Pablo les está diciendo que Cristo murió por todos sin distinción. No todos sin excepción, todos sin distinción. Pablo usa un lenguaje universal para corregir un entendimiento exclusivista de una élite de falsos maestros. De hecho, el contexto nos ayuda a definir esa palabra todos. 1 Timoteo 2, 1. ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer. Gracias. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que hay que orar por todos los hombres de la historia de la humanidad alrededor de todo el mundo, cada uno de ellos. No, obviamente no, sería imposible. Ese es un mandato. Él está diciendo, hagan rogativas por todos los hombres. ¿Cómo puedes obedecer al mandato de orar por toda la humanidad sin excepción? Imposible, imposible. Entonces, esa palabra todos se refiere a no toda la humanidad, sino considerando la falsa doctrina que estaba ahí, que estaba presente, Pablo está exhortando a que no se hagan distinciones, que se ore por todos, sin distinción. Por tanto, no está diciendo que Cristo murió por toda la humanidad sin excepción. No, está diciendo, de acuerdo con el contexto, Pablo está peleando en contra de esa élite y le dice, no solo murió por esa élite de judíos, no, murió por todos sin distinción, por judíos, por gentiles, por todos sin distinción. Por ese contexto podemos entender entonces y definir esa palabra todos como un lenguaje, sí, universalista, pero para pelear en contra de esa falsa doctrina que decía la salvación solo le pertenece a esa élite de judíos. Pablo dice, no, Cristo murió por todos, sin distinción, por judíos, por gentiles, por todos. Así que ese es uno de los pasajes difíciles. Y sé que a veces ciertas explicaciones de esos pasajes pueden tener un sabor un poco como difícil, como que ese pasaje es complicado, pero no podemos tomar ese pasaje y aislarlo completamente de todo el resto de la Biblia. O sea, acabamos de hablar por una hora y 20 de que Cristo murió solamente por los elegidos. Lo acabamos de ver por las páginas de las Escrituras. Y entonces, cuando leemos un pasaje como este, de que parece que Cristo murió por todos sin excepción, pues hay que entenderlo en unidad con el resto de las Escrituras. Entonces, evidentemente, no puede estar diciendo que Cristo murió por todos sin excepción y luego, un ratito después, el mismo Pablo dice que Cristo murió solo por los elegidos. ¿Cómo así? ¿Hay contradicciones en la Biblia? No. Entonces, hay que entender los textos y tratar de interpretarlos en conformidad con todo el resto de las Escrituras. Aquí había una falsa doctrina que estaba diciendo solo una élite de judíos puede ser salvo, y Pablo dice, no, Cristo murió por todos, no hay distinción. Pero claramente, en el contexto, ese todo no se refiere a todo ser humano que existe. No, se está refiriendo a que no hay distinciones. Y también 1 Timoteo 4:10 es el mismo contexto. Dice, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Ahora, aquí viene lo complicado, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Uy, ¿qué hacemos con un texto así? Está diciendo que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero un poquito más de los creyentes. Especialmente, dice, mayormente de los creyentes. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios salva a los incrédulos, pero salva un poco más a los que creen? No tiene mucho sentido, ¿cierto? No significa nada decir eso. Parece, entonces, que no se está refiriendo a la salvación espiritual. Y acá no está hablando de Cristo, está hablando del Dios vivo. Miren, otra vez, a la mitad del versículo, puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Tendencialmente, cuando Pablo habla de la salvación espiritual, tendencialmente, no siempre, pero habla de Cristo como el mediador, como el Salvador. Pero aquí está usando un término diferente. Aquí está hablando del Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Así que no quiere decir ese texto, no está hablando de una, está hablando de una realidad. Miren, está diciendo que Dios es el Salvador de todos los hombres. No que potencialmente podría salvar a todos los hombres, sino que es el Salvador de todos los hombres. Pero ya hemos dicho que no todos van a ir al cielo, ¿cierto? Así que, ¿cómo puede ser el salvador de los que van a ir al infierno? Bueno, no parece referirse a la salvación espiritual en sí, sino que parece referirse al aspecto de preservar providencialmente y liberar a todos los hombres de todos los peligros físicos que pueden haber en esta tierra. Esa palabra salvación, que nosotros siempre usamos para, casi siempre usamos para referirnos a la salvación espiritual, la Biblia no siempre la usa así. Por ejemplo, cuando Pedro se está hundiendo en el mar, le dice, Señor, sálvame, usa esa misma palabra. ¿Y de qué, de qué pide salvación? De que se está muriendo, se está ahogando. Entonces, pide ayuda para que su vida sea preservada. Y en ese contexto, parece que se está refiriendo a eso. La mejor interpretación parece ser de que se está refiriendo a un cuidado providencial. Por ejemplo, la Biblia habla de que hay sol sobre los justos y los injustos, que la tierra da fruto para los que creen y los que no creen, que hay abundancia para algunos. Por ejemplo, hay muchos incrédulos que tienen mucha abundancia, hay muchos incrédulos que nunca se enferman, hay muchos que nunca tienen accidentes. Dios cuida a los incrédulos también de todas esas maneras providencial, de todas esas maneras. Y luego dice, mayormente, versículo final del versículo 10, especialmente o mayormente de los creyentes, de los que creen. Entonces, para los que creen, Dios no solo preserva su vida física de manera providencial en la tierra, sino que también los rescata de la condenación eterna. Y entonces, ahí está, mayormente es salvador de los que creen, porque no solo los preserva aquí en la tierra, sino que los va a preservar por la eternidad también. Entonces, esa parece ser la interpretación que tiene más sentido, aunque entiendo que es un texto muy difícil, muy difícil. Bueno, creo que ya no hay mucho tiempo. Tenía algunos versículos más, pero si tienen preguntas, acérquense. Pero qué seguridad y qué esperanza tan maravillosa tenemos al saber que el sacrificio de Cristo fue hecho específicamente para salvar a los suyos. El sacrificio de Cristo no solo abre una posibilidad, no solo abre una potencialidad, sino que salva de verdad, salva de manera efectiva. Cristo no improvisó nada, tampoco cumplió un acto desesperado para salvar a cuantos más posibles. Muero por todos y ojalá que alguien cree en mí y se salve. No, tampoco la salvación depende del hombre. No, tenemos una esperanza viva, una esperanza real. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo y es suficiente. Cristo hizo un sacrificio eficaz. Y no depende de mí, Él lo hizo. Así que hay mucha esperanza en eso. Y aún más, ¿cuánta más seguridad hay cuando predicamos el Evangelio al decirle a alguien que por el sacrificio de Cristo realmente hay salvación? No es que tal vez puede ser salvo si Él le agrega algo más. No, que realmente hay salvación en el sacrificio de Cristo. Realmente hay salvación. Así que ese sacrificio de Cristo salva de verdad a los que se arrepienten, a los que creen, porque el sacrificio de Cristo es eficaz. No solo abre una posibilidad, salva de verdad. Esa es una doctrina muy hermosa. Sé que ha sido un poco a la carrera, sé que ha sido mucho, sé que ha sido mucha teología, pero bueno, espero que haya sido de edificación para ustedes y si tienen preguntas, aquí estoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado en tu palabra, gracias por tu Hijo que se sacrificó a favor de su pueblo, Padre, y gracias porque en Él tenemos garantía de que seremos salvos, oh Señor. Gracias porque estamos unidos en su muerte, en su resurrección, y podemos gozar y beneficiarnos de todas las bendiciones que tenemos en Cristo para los que creen, oh Señor. Así que te pedimos que puedas conformarnos a la imagen de Cristo, reconociendo que esa es tu palabra y que es útil para santificarnos y que es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Que a ti sea la gloria, en nombre de Jesús. Amén.